Desde el siglo XIX nace en España una nueva disciplina, el derecho urbanístico, que regula la actividad urbanizadora. A continuación hablamos con el catedrático de Derecho Administrativo, José Ramón Parada Vázquez, para conocer cómo se ha desarrollado históricamente el derecho urbanístico y cuál es la situación actual. Bienvenido y muy buenas noches, profesor Parada Vázquez.
Buenas noches, Charo.
Como decía antes, vamos a tratar con usted un tema realmente muy amplio y en estos escasos minutos, pues realmente lo único que podremos dar serán unas pinceladas. Y la primera pregunta, y para centrar el tema, ¿nos podría explicar qué es el derecho urbanístico?
Bueno, el derecho urbanístico es una asignatura que depende en las facultades de Derecho y dentro del Derecho Administrativo. Hoy día está ahí localizada y es de una disciplina nueva, de reciente aparición, o sea que podemos definirla como el conjunto de reglas, de leyes, de disposiciones, en fin, que abordan la regulación de la actividad urbanizadora, no la actividad de edificatoria ya concreta de las viviendas, sino lo que es previo, lo que es el desarrollo de las vías públicas, de los servicios, de las infraestructuras sobre las cuales se construye, se edifica después. En fin, es la base pues de la construcción de la ciudad o de la reforma de la ciudad, ¿no? Y es una disciplina joven, es una disciplina de reciente aparición. Puede situarse su nacimiento, al menos en España, en la segunda mitad del siglo XIX, y podemos preguntarnos por qué ocurre así, por qué tarda tanto en aparecer esta proliferación de normas que regulan el fenómeno urbanizador. Y yo pues lo suelo explicar con una, en fin, diciendo que, claro, surge cuando hay necesidad de esa regulación. Y hay necesidad de esa regulación cuando, por una parte, la concentración de capitales que se da en el siglo XIX ya con una gran intensidad y la aparición de nuevas técnicas constructivas permiten que los particulares puedan construir ciudades de la noche a la mañana. Hoy eso es evidente. Aquí podemos construir con el capital de que dispone la sociedad moderna y con las técnicas, las fabulosas maquinarias, etcétera, se pueden edificar ciudades de un día para otro. Bueno, esto con un espacio limitado y con todas las implicaciones de tipo político, de tipo sobre medioambiental que esto puede tener, pues claro, lógicamente tiene que haber unas normas reguladoras de ese potencial urbanizador y edificatorio de que ahora dispone el mundo moderno. Entonces es lógico que el derecho urbanístico surja cuando surge esa posibilidad. Evidentemente también nace el derecho urbanístico para encauzar esa actividad y satisfacer las necesidades de alojamiento, sobre todo en el industrialismo, de las clases más favorecidas cuando se producen grandes desplazamientos del campo a la ciudad, ¿no? O sea que esto es lo que origina el nacimiento del derecho urbanístico y explica su juventud. Porque al final lo que se trata es de crear espacios donde se interpenetran lo público y lo privado. Es decir, en la ciudad pues hay propiedad privada, pero hay espacios públicos, son las calles, las plazas, las infraestructuras de transporte, etcétera, etcétera. Y entonces, pues claro, en el urbanismo hay en el fondo de la actividad urbanizadora una actividad económica. Pero yo distinguiría ya desde el principio, distinguiría dos tipos de actividad económica. Una que es la de la construcción. La construcción estricta de la calle, de la plaza, de las infraestructuras. Y otra, lo que es la actividad que podemos llamar especuladora. Porque realmente en toda actividad urbanizadora hay un componente especulador, que es aquello que el plan o la ley permite edificar. Y eso ya no lo pone el propietario, eso se pone desde el sector público, desde el plan. Y esto es lo que hace y encarece normalmente todo el precio del suelo, es decir, el destino de esta plusvalía que se origina con motivo de la transformación de un suelo dedicado simplemente a la explotación agrícola en un suelo susceptible de sustentar unos volúmenes de edificabilidad inmensos, porque hoy día se puede construir y se puede dar edificabilidades enormes a unos terrenos, a otros no darles nada, y aquí está realmente el gran tema del urbanismo. Si es posible que se lucre, es decir, que la actividad urbanizadora además de la actividad, del lucro conveniente, necesario y justo de la actividad constructiva, puede permitir, en favor del propietario o en favor incluso del municipio, un lucro sobre esa plusvalía, ese valor añadido que da el plan o la norma que regula la actividad edificatoria.
Realmente ha sacado, como usted mismo ha dicho, un tema muy interesante, pero me gustaría que antes nos contara si ha habido otros modelos de derecho urbanístico.
Bueno, en nuestro país, por supuesto, hay distintos modelos, según se responda a esta cuestión básica, es decir, si esa plusvalía que originan los planes de urbanismo, los proyectos de obra pública, de costes, van a un sitio u otro o no van a ninguna parte, no van a ninguna parte, no se beneficia de ellos nadie. Y evidentemente nosotros hemos tenido un primer modelo que yo me acostumbro a llamar modelo de urbanismo de obra pública, que es el modelo que acaba instaurándose en el siglo XIX, por obra sobre todo de un genial urbanista español, mundialmente reconocido, que es Ildefonso Cerdá, el que hizo el famoso ensanche de Barcelona. Este es una gran figura del Cuerpo de Ingenieros de Caminos español, es un hombre absolutamente reconocido como un gran urbanista. Y el modelo que Ildefonso Cerdá postuló en el siglo XIX y que en cierto modo se recoge en la legislación de expropiación forzosa de 1879 y después se consolida en la legislación posterior de Primo de Rivera y llega hasta la ley del suelo de 1956, se caracterizaba porque esa plusvalía que supone la transformación de un suelo rústico en suelo urbano, esa plusvalía era una plusvalía para el municipio, Y el modelo que él propugna es el modelo, dice, que hay que aplicar al urbanismo la misma técnica que se aplica a la concesión de ferrocarriles, a la explotación de ferrocarriles. El ferrocarril es también una obra pública que atraviesa el territorio y que es susceptible de una explotación económica. Entonces, la técnica que se utiliza para explotar los ferrocarriles es la técnica de la concesión administrativa. Se da una concesión a una empresa privada y ¿a qué empresa se va a dar ese negocio? Pues eso se subasta. Como ahora hemos visto que como solo se pueden dar dos licencias de móviles, pues se hace un concurso para adjudicarlos, mientras que en otros países no han hecho un concurso, han hecho una subasta y han sacado varios billones de pesetas que nosotros no hemos sacado. Es decir, que la técnica de la concesión, cuando algo es limitado, un derecho, es subastarlo, a ver quién da más, porque ese dinero va para las arcas públicas, ¿no? Pues bueno, este es el modelo que propugnaba Cerdá. Hagamos proyectos de urbanización y subastémoslo entre los constructores. Pero, evidentemente, para que esto funcione y para que haya negocio, hay que expropiar a los propietarios por el valor estricto del suelo tal y como está rústico, sin reconocer al propietario ninguna plusvalía derivada del plan. O sea que el modelo que se acaba instaurando, más o menos, en el siglo XIX, es el modelo de obra pública. Los proyectos de ensanche, reforma interior, saneamiento de las ciudades, se sacan a subasta para empresas urbanizadoras. Esas empresas urbanizadoras corren con todos los gastos de hacer de la urbanización, pagan las expropiaciones a los propietarios y se quedan con los solares. Pero no pueden especular después con los solares, no pueden retenerlos, porque en esos proyectos de obra pública, de obra urbanizadora, va una cláusula que les obliga a construir en determinado plazo. A ellos o los adquirentes. De tal manera que si no construyen en ese plazo, no es que se les expropie, es sencillamente que pierden el derecho de propiedad que vuelve al ayuntamiento. O sea que esa es una técnica draconiana para evitar la especulación, la retención de solares derivados de la obra urbanizadora. Bueno, pues ya, como digo, ese modelo es el que está vigente en España y es un modelo que funcionó, que se hicieron grandes ensanches en las modernas ciudades españolas, lo mejor de nuestras capitales está hecho con arreglo a esa legislación, y es un modelo que cae, que se abandona en 1956 con la ley del suelo, la famosa ley del suelo, que inaugura un modelo en el cual el protagonismo ya no es del ayuntamiento ni de la obra pública, sino que se encomienda y se cede a los propietarios el derecho a urbanizar. Y el derecho, que esto es lo grave, de conseguir la plusvalía derivada del plan. Es decir, que el propietario, que está bien situado, que tiene sus terrenos bien situados, ya se le reconoce la posibilidad de hacer él el negocio. bueno, a cambio de ceder las calles urbanizadas, unas cuantas cargas, pero el gran negocio urbanístico se encomienda, se traslada, ya no es un negocio municipal, sino que es un negocio de los propietarios. Es decir, se produce una especie de desnacionalización del suelo, con motivo de la Ley del Suelo de 1956. Esta es la gran transformación, o sea, que el propietario ya tiene el valor de su propiedad, ya no solo por sus rendimientos rústicos, sino que todo lo que el plan pone encima de posibilidades edificatorias, pues se le reconoce como valor propio de la propiedad. Y él, a través de mecanismos de juntas de compensación, pues ellos se lo organizan, se lo guisan y se lo comen, por así decirlo, ¿no? Bueno, este es el modelo de la Ley del Suelo del 56, que va a perdurar en reformas posteriores. Hay una reforma en el 75, en el año 75, bueno, pues que restringen algo los derechos de los propietarios, pero sigue siendo básicamente un negocio privado de esos propietarios, y lo mismo la siguiente reforma que hacen los socialistas en el año 90, que va también en la misma dirección, más o menos, o sea, restringir algo los derechos de los propietarios, pero vamos, el modelo sigue siendo, frente al del 19, que llega hasta el 56, el modelo de la Ley del Suelo de 1956, que es un modelo ya de urbanismo privado, no de urbanismo de obra pública, sino de un urbanismo privado. Bueno, entonces, a partir de este momento, ¿en qué estamos? Pues que han ido creciendo las cargas a los ayuntamientos, perdón, a los propietarios, que son los que hacen el negocio, están en torno de las ciudades, es la propiedad privilegiada, porque la otra no puede hacer nada. La otra, a la que el plan no le reconoce posibilidades edificatorias, no puede hacer nada. Entonces, ¿esto qué ha pasado en los últimos tiempos? Lo que ha pasado en los últimos tiempos es que el ayuntamiento entra también en el negocio. Y a través de convenios con los propietarios, pues no solo va a conseguir un 10% de ese negocio, de la plusvalía, de los aprovechamientos urbanísticos, sino que va a poder, a través de convenios, conseguir participar en mayor medida con los propietarios. Con lo cual, ya puestos todos a ganar sobre ese suelo, pues es evidente que de esa manera pues no podrán nunca bajar los precios del suelo urbanizado, porque tienen que nutrirse los ayuntamientos, tienen que hacer buen negocio los propietarios de esos terrenos, entonces es imposible que baje el precio del suelo, que es lo que está bloqueando las posibilidades de una rebaja de los precios de las viviendas, ¿no? O sea que estamos en una situación límite, pero derivada de un cambio de modelo que nos advierte, y se cree que esto consiste en liberalizar más, ¿no? Porque es que sobre ese campo liberalizado, por así decirlo, están las necesidades de los ayuntamientos de nutrirse para sus arcas municipales con ese negocio urbanístico, y están también los propietarios. Entonces, realmente, los consumidores eventuales de esas viviendas pues siempre tendrán un precio inasequible. Vamos, será
siempre. Encarece esa situación.
Claro,
¿no?
Encarece la situación terriblemente.
¿Cuáles son las competencias de las administraciones públicas?
Bueno, pues esto también es un tema grave, porque es que, fruto de este desdichado, para mí, estado de las autonomías, de este proceso descentralizador exagerado, pues hemos llegado a una situación bastante caótica. Teníamos una Ley del Suelo para toda España, como he sabido, pero como se reconoce la competencia desde la Constitución a las comunidades autónomas del urbanismo, pues entendió al principio que había una competencia bastante extensa del Estado, porque se regula la propiedad cuando se regula el urbanismo. Pero en fin, todo esto ha ido degenerando, ha ido limitándose la competencia del Estado, y sobre todo una reciente sentencia del Tribunal Constitucional, pues le ha dado un golpe definitivo, con lo cual ya se ha jibarizado la competencia estatal en materia urbanística, y vamos camino de 17 leyes, una por cada comunidad autónoma. Pero ahora están los ayuntamientos, que también quieren manejar el urbanismo desde el punto de vista de la gestión, y pretenden que los planes de ordenación municipal, las grandes capitales, los hagan ellos sin contar ni con la comunidad autónoma ni con el Estado. Es decir, que desde las instancias inferiores de la administración nos podemos ver en la situación grave, muy grave, de que la política de ordenación territorial se condicione desde el urbanismo, desde los propios ayuntamientos, y sustrayendo competencias mucho más lógicas de las instancias superiores, como son la comunidad autónoma y desde luego el Estado, ¿no? Porque el despliegue sobre el territorio de las urbanizaciones, de las infraestructuras, de los servicios, es algo que debe definirse desde las instancias muy superiores de la administración, y no desde las locales y más domésticas de los municipios.
Pues el panorama que nos presenta, profesor Parada, realmente es un poco desalentador.
Bueno, pero no hay que desalentarse.
No.
No hay que desalentarse. Para eso primero hay que diagnosticar al enfermo antes de aplicar el antibiótico, ¿no?
Bueno, pues no vamos a poder ver cuál es el antibiótico que usted aplicaría porque el tiempo que dedicamos a Administrativo 2 y en este último programa se ha terminado. Le agradecemos muchísimo que haya estado con nosotros para cerrar esta revista de derecho y hasta otra próxima ocasión, profesor Parada.
Muchas gracias, Charo.